desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Ese hombre representa a ese hombre de hoy en día y de ese hombre de toda la historia de la raza humana, que no está muy a gusto con que venga Dios y le esté diciendo repetidas veces cuáles son las cosas que tiene que hacer. Le digo esto porque hubo un profeta que ya más adelantito nosotros lo vamos a ver, y quiero explicarle que para poder nosotros entender este salmo, no podemos entenderlo o comprenderlo si no vemos los pasajes paralelos o vemos el contexto a través de la historia. En sí el pasaje nos costaría mucho verdaderamente comprenderlo, entenderlo, si no vemos de qué es lo que se trataba, qué es lo que había pasado y qué es lo que había sucedido para que el pueblo de Israel estuviera en esta situación que ahora ellos están. Pero este profeta de quien yo le hablo pasó 23 años predicándole al pueblo de Israel, diciéndoles lo mismo. ¿Sabía usted que este profeta predicó el mismo sermón todos los días por 23 años? Y la palabra es volveos, volveos y volveos. Fue más fácil para el pueblo, fue más fácil para la audiencia, fue más fácil para los que lo escucharon meterlo en la cárcel, enojarse con él, no le creyeron. Fue más fácil para ellos ignorar todo lo que él venía predicando y prefirieron verdaderamente vivir como siempre lo habían hecho antes de darle crédito a las palabras del profeta. En esta noche, y antes de terminar, cuando concluyamos en el mensaje de esta noche, me gustaría que como iglesia, me gustaría que como institución, nosotros nos pongamos en los pies de este pueblo, que ahora le está reclamando a Dios y le está diciendo por qué, y cínicamente le están preguntando por qué, cuando ellos sabían perfectamente por qué Dios había tomado la determinación de destruir el templo. Y había llegado el templo a ser invadido, y había sido el templo, habían los utensilios y todos aquellos instrumentos consagrados para Dios habían sido reemplazados por insignias militares, por armamento y por dioses de aquellos que conquistaron y que destruyeron el templo. ¿Se imagina usted en alguna ocasión que en vez de sillas hayan mesas de comedor acá en el templo? ¿Se imagina usted que en vez de escuelas dominicales, institutos teológicos, seminarios en las aulas, este edificio se convierta en una agencia aduanal? ¿Se imagina usted que los estacionamientos de nuestra iglesia en algún tiempo se conviertan en bodegas? Eso pasó. Eso exactamente pasó con el pueblo de Israel. Y nosotros vamos a luchar por no ceder y por no entregar lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, lo que nos ha costado alma, corazón y vida, y lo que hemos sudado, sangre, sudor y lágrimas, para poder conquistar la tierra que Dios nos dio a nosotros. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ponernos en pie, y vamos a tomar la Escritura en el Salmo 74, versículo 1 al versículo 9. Voy a pedirle que por favor usted vaya tratando la manera de acercarse lo más que pueda a la historia, acercarse al relato que estamos leyendo, acercarse a lo que sucedió y que nos pueda transportar nuestra mente hasta esto que ellos empiezan a reclamar. Y dice así el salmista en el Salmo 74, 1, y luego ustedes en el 2, hasta terminar todos en el 9. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Todos en el 2. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. 8. Fíjese cómo era tanta la desesperación, que ahora que leemos el 9 todos, mire lo que piden. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Padre, en el nombre de Cristo, nosotros que hemos venido a través de los años a buscarte a este lugar, cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para construir. Hemos sostenido todos los días, todos los meses, todos los gastos, el costo que implica mantener abiertas las puertas de este templo. Te damos gracias. Pero también, Señor, queremos pedirte que nos abras bien los ojos, porque nosotros seremos los únicos responsables de entregar esto en las manos de los enemigos. Que esto nunca pase en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hágame un favor, le comento, es muy difícil y hasta imposible entender, comprender o interpretar el Salmo 74, si no nosotros no vemos los pasajes que hablaban con respecto a esto que ya había sucedido. Cuando el salmista está escribiendo, es porque ya había pasado lo que ellos no esperaban. Ellos creían que Dios no iba a actuar. Entonces, hágame un favor, déjele una muestra ahí al Salmo 74, porque vamos a estar regresando ocasionalmente acá. Y se viene conmigo al libro del profeta Jeremías, que él fue el que había profetizado esto. Entonces déjele una muestrita, por favor, ahí al Salmo 74, y se va adelantito a Jeremías capítulo 25, versículo 1 al versículo 11. Cuando usted termine de leer juntamente conmigo, va a decir exactamente lo que yo dije. Impresionante. Que todo lo que Jeremías había profetizado, todo se había cumplido exactamente al pie de la letra. Mire la profecía de este hombre. Y lo había hecho, oiga esto, había predicado 23 años el mismo sermón. Había predicado 23 años las mismas palabras y le había dicho al pueblo, vuélvanse, vuélvanse, volveos, porque Dios va a castigar a su pueblo. Fue más fácil para ellos enojarse con Jeremías, fue más fácil para ellos meterlo en la cárcel, fue más fácil para ellos ignorar todo lo que había dicho este profeta. Oiga lo que dice. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, llévese bien este nombre, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son, ¿cuántos dice? Se imagina usted, tengo 23 años de estarme parando detrás de esta tribuna. Tengo 23 años de estarme parando detrás de este púlpito y predicándoles a ustedes lo mismo. Donde dice, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué dice? No oíste. Ok. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos y sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cómo le llama a Nabucodonosor? ¿Se imaginan? Y fue el emperador más sanguinario, el enemigo más cruel que tuvo Israel. Y Dios le llama, voy a usar a mi siervo Nabucodonosor. ¡Qué terrible! Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado, la fiesta del matrimonio y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? ¿Sabe usted que se cumplieron exactamente? Impresionante. Todo se cumplió al pie de la letra. Tuvieron por mentiroso a Jeremías. Tuvieron por exagerado a Jeremías. Tuvieron a Jeremías por ser un extremista, un antinacionalista, y lo que usted quiera tildar, hiperredista tal vez, a Nabucodonosor. Pero Jeremías fue solamente una cosa, el vocero de Dios. Mis amados hermanos, yo cumplo hoy 19 años de ser su pastor, justo hoy miércoles. El próximo domingo yo voy a predicar el último sermón que tiene que ver con reto, con desafío, con llamar al campo misionero y a la obra de plantación de iglesias. Han pasado ya casi 80 días. Y se ha dicho que inclusive hasta sacrifico mi sueldo. Comparto mi sueldo con el que quiere venir y poner una nueva iglesia. Han pasado 80 días y ninguno ha venido. Este hombre había predicado 23 años. Y le había dicho al pueblo, por favor, vuélvanse de sus malos caminos. Nadie quiso. Las veces que Dios permitió, a otros enemigos, a extraños destruir el templo que se había construido para él, fue porque el pueblo se había confundido. El pueblo pensó que Dios quería sacrificios, cuando a Dios lo que más le agrada es la obediencia. Estos tienen una rutina. Estos están acostumbrados. Si podemos quitar los ventiladores, los tres ventiladores los quitamos porque nos van a cobrar allá por los tres. Los podemos bajar, por favor. Las veces que Dios vino y que permitió que se destruyera el templo, ese templo que había sido construido para él, fue porque el pueblo se había confundido. Que Dios no quería sacrificios, sino que Dios lo que quería era obediencia de su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta noche. Las veces que el templo fue destruido, por quiénes fue destruido y qué fue lo que sucedió en los momentos que fue destruido. El primer templo, que había sido construido maravillosamente, perfectamente, había sido construido de una forma espectacular. Ese templo que usted ve acá es el primer templo, el que había sido construido por Salomón. Había sido la obra de Dios que había plasmado en David. Y le quita de las manos a David los planos y le dice, no, tú no vas a construir este templo, lo va a construir tu hijo Salomón. Y lo construye Salomón para que dejara de habitar Dios como había habitado en tiendas de campaña y había habitado también allá en el tabernáculo y ahora iba a habitar verdaderamente en el templo de él. Lo habían hecho maravillosamente. Y Dios había permitido que el pueblo se sintiera orgulloso de esta obra, que todo el mundo se diera cuenta y que Israel y que Jerusalén sintiera esa atracción para que todo el mundo pudiera venir de cualquier parte a contemplar esta hermosura. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, antes de Jeremías, antes del libro de los Salmos, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 21, por razones de tiempo, vamos a obviar algunos versículos Vamos a brincar, pero no quiero que usted se pierda esto. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 21, aquí aparece lo que Jeremías había profetizado. Allá en los años 600 y pico, había profetizado. Y en el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor hace lo que Jeremías había profetizado y lo que Jeremías había hablado por 23 años. En el capítulo 36, 11 al 21, vea lo que dice. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. 16. Mas ellos hacían escarnio de los predicadores, de los pastores, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Vea lo que dicen, hacen el 18. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Miren lo que hicieron con la hueste. Miren lo que hicieron con la iglesia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos. ¿Cómo dice? ¿Sabe usted quiénes pudieron haber evitado todo esto? El mismo pueblo de Israel. Ah, los pastores son merolicos, los pastores son convenencieros, los pastores son unos aprovechados, los pastores son unos manipuladores, los pastores son unos aquí, los pastores son unos allá, y eso que está diciendo, mentiras. Cuando yo veo a esta mujer que está sentada acá, si supiera usted los meses que tengo de estarla aconsejando, el objetivo del predicador, el objetivo del consejero, y quiero que me escuche bien esto, el objetivo del consejero hacia el aconsejado es hacerle creer, pero verdaderamente, y que el aconsejado tenga la confianza y que pueda verdaderamente creerle al consejero de que lo que yo le estoy diciendo a ella, lo que te estoy diciendo a ti, lo que le estoy diciendo a usted es exactamente lo que yo haría. Hay personas que me piden consejos, lo escuchan y terminan haciendo lo que quieren. Está bueno. Si me ha pedido consejo es porque yo le estoy diciendo lo que yo haría en su lugar. Esto es lo que yo haría. Entonces, claro, y se cumple en este pasaje leído la profecía que Jeremías había hecho. Sitian Jerusalén, incendian la ciudad, derriban los muros, destruyen el templo y se llevan los utensilios que habían sido consagrados a Dios. Todo por una obstinada forma de pensar. Todo por oponerse repetidas veces a los mensajeros que Dios les había enviado. Todo por endurecer su corazón. Y usa a Nabucodonosor y le llama de una forma que no me gusta, como le llama, mi siervo. Mi siervo. O sea, que ustedes no me quieren servir. Yo voy a traer a alguien que me sirva para destruirlos a ustedes. No derroche su vida. Aprenda del olivo, el aceite suyo no es para el mundo, es para dárselo a Dios. Aprenda de la higuera, el fruto suyo, la dulzura suya, no es para dársela al mundo, es para dársela a Dios. Aprenda de la vid, el fruto, el mosto de la uva, no es para dárselo al mundo, es para dárselo a Dios. Aprenda. Y todavía tienen el cinismo. Cuando comienza el Salmo 74 y todavía tienen, oiga esto, y pecan de ingenuos, y pecan de incrédulos, y pecan de sinvergüenzas, y le dicen a Dios, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me ha pasado esto? Y dice Dios, por esto. Te mandé un predicador. 23 años. Hoy me mandaron un correo electrónico y aquí está presente la persona. Hermano, mi hermana me mandó un correo para que viera esto, qué bonito, de una fe, de una convicción de un judío. Y yo escribí el correo, y abajo le aprendí, Iriet le puse. A veces no nos damos cuenta el daño que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho, si no es esta iglesia, vaya otra, hombre? ¿Cuántas veces hemos dicho, si no es aquí, busque un lugar donde hacerlo? No se haga daño. Es para su bien. Es para su propio provecho. Es para que usted y su familia, y para que todo lo que usted emprende en su vida, le salga bien. ¿No es cierto, hermano Juan Pérez? Destruyen el templo. ¿Se imagina usted todo el dinero que se había invertido? ¿Se imagina usted todo lo que se había traído de Siria? ¿Se había traído de Damasco? ¿Se había traído de Jordania? ¿De la madera, el oro, todo lo que se había hecho? ¿Y sabe usted por qué lo destruyeron? Por la obstinada y la absurda y la ridícula forma de reaccionar y pensar de que Dios nos está exigiendo demasiado y que ya no aguanto al Señor. Yo no sé ni por qué me metí en la iglesia. Yo no sé ni por qué yo hice caso. Yo ya estoy esperando ya entregar las llaves y tirar los guantes y decir ya no más. No, usted no sabe lo que está diciendo. Es usted el que se lo pierde. Pasaron años, años. Pasaron casi 400 años. Y apareció un hombre que empezó a construirlo. ¿Se recuerda usted que? Bueno, pasaron 70 años en el cautiverio. Y desde el cautiverio, dice la Biblia, que los judíos hallaron gracia ante Ciro. Y apareció un nuevo rey llamado Darío de los medos y de los persas. Se murió Nabucodonosor. Se murió Belsasar. Y se levanta el nuevo imperio, se levantan los medos y los persas, y aparece Ciro, y aparece Darío, y empezaron a darle permiso a todos los judíos para que regresaran. Y el primero que regresa es Zorobabel, y el segundo que se va es Esdras, y el último en regresar es Nehemías, para terminar de construir los muros. Y les costó, hermanos, les costó. Dice que, además, oiga esto. Dice que estos hermanos que construyeron el templo en los tiempos de Nehemías se tomaban sus propios orines. ¿Usted sabe por qué? Porque no querían dejar de trabajar. Con una mano tenían la cubeta donde estaba la mezcla, el cemento, y con otra mano tenían la espada para pelear contra el enemigo. Dice que trabajaban intensamente. Yo quiero hacer una pregunta. Aquellos que se quejan, aquellos que hablan tanto, es que estuve 14 horas en la oficina. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces ha estado usted 14 horas aquí en la iglesia? No, es que yo me voy de sol a sol. Yo salí de las 6 de la mañana a la casa y llegué hasta las 7 y media porque todo el día estuve en la oficina. ¿Cuántas veces ha estado usted 13 horas en la iglesia? Por estar en el trabajo me enfermé de migraines, de migrañas. El aire acondicionado de la oficina, el asbesto de la escuela. El trabajo 7 días porque me han impuesto trabajarlo. ¿Cuántas veces ha venido usted 7 días seguiditos a la iglesia? Y voy a repetir la palabra que significa ñandeyara en guaraní. Esto es la casa de mi dueño. Cuando venga la hermana Carmen Sandoval, les va a explicar el significado de algunas palabras en guaraní. Ñandeyara. Esta no es la iglesia, esto no es el templo, no es el santuario. Es la casa de mi dueño. Dios es mi dueño. Yo ya no me pertenezco. Y Pablo entendió perfectamente, aunque no conocía el guaraní. Pablo entendió perfectamente cuando dice, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo y se entregó a sí mismo por mí. Estos hermanos luchaban. No se quitaban la ropa, dice, solamente para bañarse. No descansaban. Se tomaban sus propios orines para hidratarse. Lea la Biblia. Vea lo que hicieron estas personas. ¿Para qué? Para que se levantara otra generación que no le importó el sacrificio de otros. Y vea usted conmigo en Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 11, versículo 31. Después de Isaías, después de Jeremías, después de Lamentaciones, vea, después de Ezequiel, va a ver usted Daniel capítulo 11, versículo 31. El segundo templo fue destruido por Antíoco Epífanes y fue destruido en el año 168 antes de Cristo. Se recuerda que el primero fue destruido en el año 586. El templo había sido construido en el año 915-920, en los tiempos de Salomón y de David. David ya había muerto, había dado los planes, Salomón construye en los años 900 y duró aproximadamente unos 300 y pico hasta que vino Nabucodonosor, sitió y quemó. Y luego se levantan, terminan los 70 años del cautiverio, regresan otra vez a Jerusalén, comienza Zorobabel a construir, continúa Esdras y luego termina Nehemías. Y en 52 días dice que terminaron los muros de construirlo, trabajando 24 horas para su Dios. Hay gente que está en las iglesias todavía está viendo el reloj a ver a qué hora va a terminar el pastor. Es mucho venir domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles. It's too much. ¿Y sabe usted? Y usted iba 5 días a la semana a trabajar. Y si le decían que era overtime, usted no ponía ninguna objeción. Y si le decía a su jefe que había que trabajar el sábado, también lo hacía. ¿Se da cuenta por qué Dios no es su dueño? Dice en el capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Se levanta un sirio llamado Antíoco Epífanes en el año 168. Ya habían pasado los 60 años del cautiverio de Babilonia. Los judíos habían sobrevivido a 4 reyes, a Nabucodonosor, a Belsasar, a Ciro y a Darío, y regresaron a Jerusalén, pero no cambiaron. Siguieron siendo igual. Y siguieron siendo todavía peor las generaciones que a ellos les continuaron. No quisieron volverse. Aparecieron profetas como Habacuc, aparecieron profetas como Sofonías, aparecieron profetas como Amós, aparecieron profetas como Ageo, como Zacarías. No hicieron caso. Y 168 antes de Cristo se levanta un sirio llamado Antíoco Epífanes y profana el templo. Sacrifica no un cerdo, una cerda. Usted sabe que el cerdo, el marrano, el chancho, el pork, el cuche, el tunco, como lo dicen en algunos países, es un animal inmundo. Y fue tan cruel lo que hizo Antíoco Epífanes, que no fue un cerdo, sino que fue una cerda, una marrana, la que sacrificó en donde el pueblo de Israel sacrificaba a su Dios. ¿Y sabe por qué? Por esos pusilánimes y cobardes judíos que no le habían hecho caso a Dios para servirlo. Y si eso era poco, ¿sabe usted qué fue lo que hizo Antíoco Epífanes? Para poder todavía aún avergonzar más al pueblo de Israel, coloca una estatua de un dios griego llamado Zeus, que es el dios de los romanos llamado Júpiter. ¿Te gustaría? Tengo una pregunta. Te dije al principio que ojalá que tu mente te ayude a transportarte, a trasladarte. Y aquí, ¿te gustaría que aquí colocaran un nightclub? Todo. ¿Te gustaría que pusieran bodegas de aduanas? ¿Que en este lugar fuera un centro de migración? ¿Que en este lugar fueran cantinas? ¿Que en este lugar fueran oficinas? Aquí hay un montón de oficinas lindísimas para médicos. Allá comenzamos en la escuela dominical con la oficina del podólogo. Y luego nos vamos a la otra con la nutrióloga. Y luego nos vamos a la otra con el cardiólogo. Y luego por último con el psicólogo, ¿verdad? Porque hay un montón de locos, ¿verdad? Está bonito aquí. Para rentarle a los médicos. Y eso fue lo que hizo Antíoco. En donde más les duela a los judíos. Y para avergonzar a Israel, colocó la estatua de Zeus, dios de los griegos, o Júpiter, el llamado dios de los romanos. No solamente eso. Obligó a los judíos a abandonar su religión. le prohibió a todos los judíos que no se circuncidaran todos los niños que nacían. Y si fuera todo eso, empezó a buscar en todas las casas de los judíos y en donde encontrara una edición de la palabra de Dios, los mataba. Quemó todos los volúmenes y quemó todos los libros en donde estaba la palabra de Dios. Y los que no escaparon, porque no pudieron escapar, y a los que no mató, los vendió como esclavos por un precio bien barato. Se levanta en el año 70 después de Cristo, bueno, aunque en realidad no, en el año 70 fue la destrucción, pero en el año 19 antes de Cristo, 19 años, o sea, exactamente el tiempo que yo tengo de ser pastor de esta iglesia, mire qué coincidencia. Los años que yo tengo de ser su pastor, 19 años para que apareciera Cristo. Y se levanta un hombre, un visionario, se levanta Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, para congraciarse y para quedar bien con los judíos, tomó las cenizas y tomó el ripio y tomó los promontones de tierra y tomó todos los escombros que había dejado Antíoco Epífanes y todo lo que habían hecho, el desastre que habían hecho. Y para congraciarse Herodes con el pueblo de Israel, empezó él a reconstruir el templo. Y vea usted conmigo en Juan capítulo 2, versículo 20. Juan capítulo 2, versículo 20, Evangelio según San Juan. ¿Se imagina usted todo lo que me cuesta a mí sacar toda esta información para que no entiendan? Estoy mal yo, ¿verdad? Para que no entendamos, para que no comprendamos. Capítulo 2, versículo 20, y aquí viene el tercer templo, que fue destruido por el general Tito, pero había sido tomado en control y reconstruido por Herodes. Y vea lo que dice, por eso fue que le reclamaron a Jesucristo, cuando Jesucristo dice, ustedes, dice, derribarán este templo, pero yo, dice, lo volveré a construir en tres días. Y por eso que en el versículo 20 él dice esto, dijeron luego los judíos, ¡ja! En 46 años fue edificado este templo, y este, y tú en tres días lo levantarás. Aunque Cristo estaba hablando de su resurrección. Después de que Antíoco Epífanes había destruido el templo, empieza a ser reedificado por Herodes el Grande en el año 19 antes de Cristo. Su construcción tomó, algunos dicen 43, otros dicen 46, me quedo con 46 porque así está en la Biblia, 46 años. Para luego, fíjese cómo son las cosas, para luego haber sido destruido por Tito en el año 70, tal como lo había profetizado Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Todo está aquí. La historia es fabulosa. Todo esto es fascinante. Todo esto es increíblemente hermoso. Le hicieron una pregunta a los discípulos. Se acercaron los apóstoles allá con Jesucristo y le dijeron, cuando Jesús salió del templo, capítulo 24, todavía Jesús, oiga esto, todavía Jesús lo vio, disfrutó el templo. Y ¿sabe usted por qué lo destruyó? ¿Se recuerda qué fue lo que hizo Jesucristo con el templo? Dice que volcó las mesas de los cambistas, porque habían prostituido, habían mal usado el templo. Los judíos habían hecho un negocio, se habían convertido en mercaderes, en negociantes, en comerciantes de la palabra de Dios. Y Jesucristo un día entró y agarró todas las mesas y a volar, Juan. Nunca apreciaron ellos, nunca cambiaron, nunca cambiaron. Y en el capítulo 24, versículo 1 y 2, vea lo que dice la Escritura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo que ya había terminado de construir Herodes. Respondiendo él, le dijo, dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y todo se cumplió exactamente. Todo se cumplió exactamente con la profecía de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, ese templo maravilloso Eso que usted ve ahí está en las manos de dos: la parte oriental de los judíos, donde está el muro de los lamentos, donde los judíos entran a adorar, donde están sus oraciones, donde están los saduceos, donde están los fariseos, donde están los escribas y los traductores de la Biblia. Pero usted camina un poquito más para la izquierda, ahí hay un gran arco y ahí comienzan un túnel. Eso es un mercado. Ahí está exactamente el lugar donde fue la Vía Crucis, donde Jesucristo cayó. Y están marcados por la tradición y por la Iglesia Católica. Aquí fue la primera vez que cayó, aquí fue la segunda vez, aquí fue donde le quitaron la cruz y se la llevó José de Arimatea. Aquí fue donde vino y llegó el otro a cargar la cruz. Cuando usted termina por el otro lado, ya no está en posesión de los judíos, está en posesión de los palestinos. Y esa es la eterna lucha. Está en las manos equivocadas, como hay muchas cosas en este mundo. El dinero, el poder, está en las manos equivocadas. Y todavía cínicamente en el Salmo ellos dicen: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Solamente estar ahí o leer y meterse en la historia, encontramos otra en el Vía Crucis. Aquí aparece Simón de Cirene, allá aparece María, aquí aparece fulano, aquí fue donde ya lo colgaron y los llevan hasta el Golgota. Regrese conmigo, por eso le pedí que se quedara con una muestra en el Salmo 74. Ahora va a entender lo que voy a leer. Salmo 74, versículo 9 y 10. No vemos ya nuestras señales, no hay ya más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Nos seguirá afrentando todavía el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Pregunta. Después de esto que yo quiero compartir con ustedes, este lugar para mí es muy simbólico. Este lugar es emblemático para mí. Hace 19 años, después de haber conocido a Sister Tulia, la monjita, el día martes, yo traje un folder y traje mi Biblia y me arrodillé delante del Señor. Le dije: Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero que tú me permitas hacer. Bendice mi ministerio. Oré, póngale usted 7-8 minutos el día de ayer. Le dije: Señor, pasado 19 años, no te pido otros 19, solo dame los que vos querrás darme, solo dame la oportunidad de servirte. Pero mientras yo sea pastor de esta iglesia nunca va a estar en las manos de los enemigos, ni en las manos de los que quieren destruir este ministerio. Esta iglesia siempre va a estar en las manos de Dios. El día que yo me vaya, el que se quede acá tendrá la responsabilidad de dejar siempre en las manos de Dios este templo. Esto el Señor nos lo dio y lo vamos a defender todos para la honra y la gloria de Él. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos apena mucho, Señor, que a través de los tiempos y a través de los años hayan habido personas que no quisieran defender lo que tú construiste. Que fue más fácil entregarlo en las manos de los enemigos. Fue más fácil entregarlo en la mano de los destructores. Pero en esta noche, esta iglesia hace un pacto solemne contigo, que vamos a luchar mano a mano, hombro con hombro, para mantener siempre vigente este edificio, esta iglesia, y haciendo lo que nos has mandado hacer, predicando tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, hablando aquellas cosas, aunque haya personas que no quieran escucharlo, hablando de aquellas cosas que necesitamos escuchar, aunque no nos convenga escuchar, bendiciendo, animando, estimulando, reedificando las vidas y las esperanzas de muchos, hasta que tú vengas o nos lleves a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.